¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este 12 de noviembre de 2019. Con el shock no por esperado, menos teatralizado y por lo tanto traumático, de Albert Rivera, hay que decir que en la última entrevista que le hicimos aquí en este programa hace 2 semanas, 20 días, ya daba la impresión de alguien que estaba yéndose de la vida política. Esto de decir que quieres ser feliz me parece muy bien, pero entonces no te metas en la política. No te metas en la política y no presumas del servicio porque has sido feliz. Bueno, pues has sido feliz en la política y ahora serás feliz con la canción española y a lo mejor mañana vuelves a ser infeliz. Yo creo que lo único que ha faltado es que han hecho mal. Mira, que lo diga otro, pero es que eso se lo he oído a todos los que han perdido las elecciones. Nunca nadie se hace responsable de nada. Nunca nadie dice hice mal esto o hice regular esto otro. No, nunca, jamás. De manera que Rivera se va, como va desnudito, sobre todo de argumentos. Entró desnudo, con un balón tapando sus partes, y se va. Ahora, lo trágico es que se vaya Rivera y se queden Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y el mínimo Errejín. Eso es lo trágico. Además de Otegui, además de Torra, además de Cocomocho, además del Rufián y del Jonqueras. O sea, se va uno de los buenos, al margen de los errores que haya cometido. Y son menos los buenos que quedan. Pero eso hace todavía más incomprensible la actitud del Partido Popular. Hasta ahora, la preocupación de Casado es que no levantara la merienda Rivera, porque aspiraba a eso. Ahora, al parecer, la preocupación de Casado, ahora que Rivera ya ha llevado a Ciudadanos prácticamente a la extinción, ahora la preocupación es que otro más pequeño, ahora ya no, Vox también le levante la merienda. Pero vamos a ver, ¿hace Casado alguna cosa que no sea tener miedo a los aliados? En lugar de salir a pelear contra el enemigo, en mi opinión, eso es evidente. O sea, Ciudadanos es un partido que como poco, en el mejor de los casos, si se rehace, tiene para 2 años por delante. Por lo tanto, Ciudadanos ya no es asunto, digamos, que puede importar en serio ni a Vox ni al PP. Al PP puede hacer ofertas para llevarse gente, algunos se llevará a Vox, pero vamos, ahí quedará todo. Pero el problema es que entonces ya solo quedan dos. Frente a toda la patulea socialista, comunista y separatista, solo quedan dos líderes, Casado y Abascal. No me gusta, y lo dije ya ayer, que Abascal esté contento en ese papel al margen, digamos, del sistema. No es un partido antisistema. No es un partido antisistema. Y para que lo entiendan hasta la aristocracia, no es un partido antisistema. Vox es el partido que defiende el sistema constitucional español. No es lo mismo el sistema constitucional que el consenso progre. No es lo mismo la Constitución que la Ley de Memoria Histórica. No es lo mismo, son leyes de rango diferente. A ver si nos metemos esto en la sesera, con más de 50 escaños ya no puedes ir de partido marginal, no puedes ir de antisistema, pero de dominguero. No, no. Es el momento de tomar responsabilidades y tomarlas con Casado. Sois socios en Media España. Tenéis la obligación de presentar una alternativa que a lo mejor Sánchez no la acepta, pero es vuestra obligación. La primera es la de Casado, pero también la de Abascal. Casado está muerto de miedo. Abascal no es miedoso. Bueno, que se note. No diga, bueno, esto es un asunto que les compete a ellos. No, 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 no. No. O sea, esto no es formar gobierno normalmente. Es formar gobierno para el golpe o no poder formar gobierno para el golpe. Esto no es una cuestión de partidos, ni es una cuestión de consenso progre. Esto es una cuestión de emergencia nacional, que es por lo que se ha votado a Vox. A ver si se le va a olvidar a Abascal que a Vox no se le ha votado por no ser progre. Que se le meta esto en la sesera. A Vox se le ha votado porque se ve en él una firmeza que otros no tienen contra el golpismo, que es el primero de los enemigos de España. Esto es una cuestión esencial. A ver si va a resultar que vamos a quedarnos como Rivera, tan contentos con el último resultado. Y ya se ve para lo que le llevó el resultado, para hacer un programa político, para regalarse los oídos y regalárselos a su minúscula camarilla. Mal asunto. No me gusta nada, nada, pero nada. O sea, si Vox va a prosperar no es dejando que se hunda el sistema. Si hunde el sistema se va también a Vox por delante. No, 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 no. No, o sea, el régimen constitucional no es el consenso progre. Y para salvar al régimen constitucional hay que facilitar al menos una oferta. Por supuesto que la mayor responsabilidad la tiene Casado, pero Abascal, desaparecido Rivera, tiene también una gran responsabilidad. Tiene casi 4 millones de votos. Son 4 millones, exactamente 3.740.000. responsabilidades. Y como veo con más cabeza y más valor a Abascal que a Casado, que está cao, ha hecho una campaña desastrosa, apoyándose en Rajoy, en Ana Pastor, en el PP Vasco, en Feijóo, o sea, una verdadera calamidad, cargándose su propio proyecto político personal. En la estrategia de campaña ha sido un disparate monumental para despedir hoy a todos los que la han hecho. Y encima va Teodoro y pierde Murcia. O sea que ya, en fin, nos ha jorobado el estratega. Pero es igual, da igual lo que ha pasado. Ya se tienen los escaños que se tienen. Ahora es el momento en el que la derecha le ofrezca a Sánchez la posibilidad de no formar gobierno con los golpistas. ¿Qué es su querencia? Bien, pero hay que plantear esa posibilidad. Y repito, sin Rivera, con Ciudadanos descabezado, muerto, sin liderazgo, sin línea, es un problema de estas dos personas. Es que no hay más y es su responsabilidad, es intransferible. El más responsable es Casado, que dice que bueno, que a ver qué hace Sánchez. ¿Cómo que a ver qué hace Sánchez? ¿Y tú qué haces para impedir que Sánchez haga la mayor fechoría? Abascal lo mismo. Dice, no, esto PP, Ciudadanos y tal, que lo comparten el consenso. No, 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 no. Vamos a ver, que lo que está en peligro aquí no es el consenso progre, es el régimen constitucional. O sea, con esto, pocas bromas y pocos trucos y pocos conejitos de la chistera. O sea, si se ha votado a Vox es para que se comporte con contundencia y con claridad. No para que se esconda ahora lo mismo que Rivera antes. En que, uy, la banda de Sánchez, déjate de bandas y vamos a ver cómo reformamos el Código Penal. De manera que vamos a ver si se espabilan, porque como la derecha no se espabile, es que encima no va a poder ni quejarse. Rivera ha caído por varias cosas, claro. Pero la principal es que no puede quejarse al caer, porque él se ha ganado lo que ha hecho. Él hizo una serie de apuestas básicamente cobardonas, esperar el fallo del contrario y a ver que ya me llevarán a la Moncloa. Así no se llega a la Moncloa nunca. Así no ha llegado a la Moncloa nadie. Mariano una vez, el cobarde Mariano, cobardiano, pero por la crisis económica brutal y porque Europa echó a Zapatero. Eso no se va a volver a producir. Así que la izquierda es culpable, pero la derecha es responsable. Y desaparecido Rivera, solo hay dos líderes que tienen la obligación de dar la cara, que tienen la obligación de ofrecer una alternativa a Sánchez. No dejar que Sánchez haga lo que quiera. No, señor, porque lo hará. Si lo hace, que en toda España se sepa que al menos el PP y Vox intentaron evitarlo. Si no lo intentan evitar, lo pagarán tan caro como Albert Rivera. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Cerico? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos los oyentes que hasta ahora ya sintonizan con Es Radio, sintonizan con Es la Mañana de Cerico. Son las 6:10 de la mañana, las 5:10 en el archipiélago canario, en este martes 12 de noviembre, que comienza. Saludos de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Y comenzamos, como cada día, con la previsión del tiempo para hoy. Hoy lloverá en la mitad norte peninsular y de nuevo también en las Islas Canarias. En el resto, cielos poco nubosos o prácticamente despejados. En Madrid ahora mismo tenemos 6 grados en el cielo y vamos camino hoy de alcanzar los 12. De nuevo, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 24 grados es la máxima de hoy y la mínima está en Palencia con 0 grados.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, el día después de estas elecciones marca el comienzo de la investidura. Esta no será inminente, cierto es. Todavía tienen que constituirse ese nuevo Congreso y también el nuevo Senado salido de las urnas. Y eso está fijado para el próximo 3 de diciembre, con lo cual todavía hay días por delante. Pero Pedro Sánchez ya ha manifestado su intención, bueno, no lo ha hecho él realmente, lo han hecho sus números dos, de iniciar esos contactos cuanto antes. Hoy mismo podría iniciar estos contactos con dos premisas sobre la mesa. La primera, no buscar el apoyo del Partido Popular, ya ha cerrado la puerta a ese apoyo previsible de Pablo Casado, y tampoco, y aquí está la parte mollar, de los independentistas. José Luis Ábalos es el secretario de organización del Partido Socialista.
Nuestro compromiso es conseguir gobierno lo antes posible, de acuerdo a lo que en su día planteamos, y dos, que no haya terceras elecciones. Ese es nuestro gran compromiso. Y que tengamos un gobierno progresista. Y progresista no es de coalición con derechas. Eso no entra dentro de nuestro concepto progresista.
Bueno, ya entendemos que el señor Ábalos se refiere a esa gran coalición con Podemos. Aún así, la suma es imposible, los números siguen siendo tozudos. Se va a buscar, eso al menos es lo que trasladan desde fuentes socialistas, un cambio de posición de Ciudadanos, ahora mismo que está en plena crisis, ya lo saben hasta ahora del día, por esa dimisión de Albert Rivera. En el Partido Socialista, en la calle Ferraz concretamente, quieren aprovechar, por tanto, esa posición de debilidad de la formación naranja para poder gobernar y, sobre todo, es lo que buscan en el Partido Socialista, ganar tiempo de cara a esa constitución de las Cortes. Sin embargo, la presión que ya ha comenzado por parte del empresariado de este país, también por parte de muchos de los medios de comunicación, y que irá increciendo durante estas próximas semanas para ese gran pacto, esa gran coalición entre Partido Popular y Partido Socialista. La suma entre ambos partidos es de 208 diputados, más que suficiente, sin duda, para superar una investidura y además de hacerlo de manera holgada y no menos importante para poder sacar adelante esas grandes reformas claves, recuerdo ahora mismo por ejemplo la educativa, y que requieren de un gran consenso entre ambos partidos. Sin embargo, no es esta la apuesta que aseguran explorar tanto en el Partido Popular y mucho menos en Vox. Escuchamos a Teodoro García Egea y Santiago Abascal.
Absténganse de presionar al Partido Popular, porque el Partido Popular tiene claro que con Pedro Sánchez no vamos a ningún sitio.
Votaremos en contra de cualquier gobierno liderado o integrado por el Partido Socialista. La responsabilidad de formar gobierno es de otros, de los que han ganado y de aquellos que durante la campaña electoral dijeron que estaban dispuestos a desbloquear la situación.
Bueno, por tanto, ¿ahora qué es esa gran pregunta? ¿Y ahora quién es otra de las gran preguntas que sobrevuela y más escuchada en los mentideros políticos y no solo en los políticos desde que se conociera ayer a las 12 del mediodía la dimisión del durante 13 años líder de Ciudadanos, del señor Albert Rivera? ¿O Inés o desaparecemos? Este es el diagnóstico que repiten algunos dirigentes de esa ejecutiva recién disuelta. Pesos pesados de la formación naranja que abogan por una sucesión rápida de la portavoz del Congreso mientras ella guarda silencio. Los estatutos del Partido Naranja obligan a la celebración de esas primarias abiertas a toda la militancia de la formación naranja y sin avales para concurrir a las mismas para poder elegir al presidente de la formación que sustituya a Albert Rivera. De momento solo parece haber un candidato alternativo al nombre de Inés Arrimadas. Ese es el de Ignacio Aguado, el actual vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que amagó ayer con presentarse, no obstante, también supeditó ese gesto a una conversación previa con la propia Inés Arrimadas. Así se despedía Albert Rivera de la vida pública.
La primera decisión que he tomado, y la he comunicado a la Ejecutiva, es que dimito como presidente de Ciudadanos. Lo segundo que les quiero comunicar, creo que es momento de ceder el testigo, no solo en la presidencia, sino también dejar paso a otro diputado. Y la tercera decisión es que dejo la política. Os dije que quería ser el presidente de las familias, está claro que no lo voy a ser. Pero sí voy a ser, por lo menos, mejor padre, mejor hijo, mejor pareja, mejor amigo. Es lo que creo que se merece.
No es el único diputado, el único dirigente político que se va, que se marcha, que dice también adiós a la vida pública, a la vida política. Otro nombre que ha sonado en las últimas horas y que se despedía ayer de la formación naranja, Juan Carlos Giraudo, un viejo conocido además de esta casa, también anunciaba, y además lo hacía en estos micrófonos, esa marcha. Con él, con esta noticia, comenzamos el repaso por otros titulares de la jornada. Lo hacen Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Sí, yo no quiero estar sin Albert allí.
Así anunciaba Juan Carlos Girauta que deja la política. Lo hacía en Casa de Herrero, en Es Radio, después de la dimisión de Rivera y de acusar al IBEX de perjudicar a Ciudadanos. Marcos de Quinto también abandonará el partido. Según Voz Populi, lo hará dentro de unas semanas cuando estén distribuidas las tareas de la nueva cúpula. Su marcha permitirá que Patricia Reyes recupere su escaño.
Cayetana Álvarez de Toledo insiste en su idea de España suma y tiende la mano a Ciudadanos. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, recogía el guante proponiendo una Cataluña suma de cara a las próximas elecciones. No es momento de hacerles una OPA, decía, como ellos intentaron con nosotros.
Si hubiéramos ido juntos, podríamos haber sacado entre 8 y 9 diputados en el conjunto de Cataluña, ¿no? También posiblemente habríamos ganado en el conjunto de España, ¿no? Ese es el gran proyecto político que tiene que encabezar y que va a encabezar el Partido Popular.
El Partido Popular Vasco culpa a Albert Rivera de sus malos resultados. Apenas un 6% en Guipúzcoa y un 8% en Vizcaya. Alfonso Alonso asegura que una coalición con Ciudadanos habría tenido mejores resultados.
Nosotros intentamos hacer una coalición con Ciudadanos en el País Vasco. Creo que esa coalición hubiera funcionado. La gente de Ciudadanos del País Vasco quería hacerlo. Rivera no quiso.
Macron despliega a 100 antidisturbios en la frontera de la Junquera después de que los CDRs hayan cortado la AP7. La Guardia Civil también está situando allí a sus unidades de élite. Los comandos separatistas tienen como fecha límite esta mañana para despejar la zona.
Los reyes se reunirán hoy con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. El ejecutivo de Sánchez considera que con la visita al régimen castrista se corrige una anomalía en las relaciones bilaterales y pide su normalización. La oposición cubana critica que Felipe VI y Letizia no se reunieron reúnan con ellos. Mientras, la esposa de Daniel Ferrer, detenido hace un mes, asegura a ABC que el opositor ha sido torturado en la cárcel.
Los regímenes de América Latina cierran filas en torno a Evo Morales tras su dimisión como presidente de Bolivia. Algunos líderes como Nicolás Maduro o miembros del ejecutivo de López Obrador tachan de golpe de Estado la salida de Morales, que se produjo después de que la OEA confirmase el fraude electoral en octubre. Morales se encuentra rumbo a México después de que López Obrador le concediera asilo político.
En Crónica Deportiva, las selecciones nacionales interrumpen la competición doméstica. Dani Blanco, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vivimos semana de parón en la Liga porque juega nuestra selección. La selección española juega el viernes ante Malta en Cádiz a partir de las 9 menos cuarto y el lunes que viene en el Wanda Metropolitano ante la selección de Rumanía en lo que son los últimos partidos de clasificación, que no son clasificación para la selección española, que son partidos ya prácticamente amistosos porque España está clasificada para la Euro. Está concentrada en Madrid. Hoy y mañana entrenamientos, el jueves viaje a Cádiz para ese primer partido de la selección. Además, también ayer perdió la sub-17 en el Mundial 6-1 ante Francia. Derrota bastante considerable y juega la femenina en Polonia, partido clave para la clasificación a la Eurocopa. Además, también ayer perdió Rafa Nadal en el debut en el Masters ATP de Londres, en la Copa de Maestros. Perdió ante Zverev bastante bien. Además, 6-2, 6-4. Impresionante partido del alemán, que es el actual ganador de ese torneo.
Estás escuchando Es Radio. Ojo al dato.
32 son los años que pasaron hasta que un presidente del gobierno visitase Cuba. Fue en noviembre de 2018 cuando Pedro Sánchez acudió a la isla para reunirse con Miguel Díaz-Canel. Hasta entonces, los contactos con el régimen castrista los habían asumido los ministros de Exteriores. Ahora el gobierno socialista va más allá y organiza a los reyes un viaje a la isla. El Ejecutivo lo califica como visita de Estado y asegura que se trata de un intento de normalizar las relaciones entre España y Cuba. Cuba, un país donde se producen 200 detenciones arbitrarias al mes y en el que hay al menos 134 presos políticos, como el opositor Daniel Ferrer, quien, según denuncia su mujer en ABC, ha sido torturado durante un mes en la prisión de Aguadores.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6 y 22 minutos de la mañana, las 5 y 22 en el archipiélago canario. Ya saben que había dos opciones viables sobre esa mesa de la gobernabilidad, como se suele decir ahora. Ahora solo parece quedar una, y es que el Partido Socialista ha cerrado la puerta a una gran coalición con el Partido Popular y ya no descarta esa coalición de puertas para afuera con Unidas Podemos. Ketty Garat, ¿qué tal? Cuéntanos.
Buenos días. El gobierno ya no cuenta con el PP para desbloquear la investidura y solo piensa en dos opciones. La primera, la suma de Podemos y Ciudadanos, por la que le preguntaban ayer a José Luis Ábalos.
Por aclarar un poco, es que quitando eso y quitando a los independentistas, que son los otros a los que eliminan, a mí solamente me sale una suma posible, que es Partido Socialista, Unidas Podemos, Más País, todos los grupos minoritarios y el sí de Ciudadanos. ¿Es esa la fórmula que buscan?
Bueno, yo creo que sí que puede salir una suma en ese sentido, ¿eh? Yo creo que puede salir. Y lo vamos a trabajar. Ese es el margen que tenemos. Vamos a trabajar, como le digo, con todos aquellos que no quieran bloquear España. Para eso primero les tenemos que preguntar.
Pero esta sería solo la primera opción, difícil, casi imposible, y que podría dar paso al plan B, que pasaría por un gobierno de coalición con Podemos y el apoyo de Más País, PNV, todos los grupos minoritarios y la abstención de Esquerra. El gobierno no descarta nada, pero este es el escenario que apuntan en privado fuentes de Moncloa. La vía de Esquerra en segunda vuelta tras explorar la primera opción, dicho de otra forma. Primero el algodón, para decir lo hemos intentado, y después la aguja.
Y Pablo Casado reúne hoy a su ejecutiva en la calle Génova, previsiblemente cierre de filas, ya lo saben, en torno a la postura oficial a la que se defiende de puertas para afuera, la del rechazo a esa hipotética abstención a favor del Partido Socialista, pese a que ya hay quien la ha planteado, algún dirigente del Partido Popular, y lo ha hecho además abiertamente, ese desbloqueo de Estado para mejorar y para beneficiar a nuestro país. Más información, Miriam Muro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En ningún caso, desde el Partido Popular aseguran, pueden hacer presidente a Pedro Sánchez.
No se va a producir en el caso del Partido Popular porque somos la alternativa a Sánchez, porque nuestros modelos son muy distintos y porque el señor Sánchez ya ha elegido a sus compañeros de viaje, a sus socios de gobierno.
Tras las elecciones del domingo, ayer el PP descartaba la posibilidad de abstenerse para facilitar un ejecutivo al presidente del gobierno en funciones. Los populares mantienen así ese no a Sánchez que Pablo Casado prometió durante la campaña electoral, a pesar de que saben que en los próximos días se podría dar el caso de que algunos varones se mostraran favorables a estudiar una abstención o la posibilidad de plantear una gran coalición. Ayer ya, por ejemplo, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, dijo que no había que excluir la posibilidad de una abstención. Preguntados en el PP por la hipótesis también de que el Partido Socialista proponga otro candidato distinto a Sánchez, los populares creen que el PSOE no va a poner ni siquiera esta opción sobre la mesa.
Bueno, y así ha sido. Casado sabe que va a tener que soportar la presión ya no solo de su propio partido, de esas voces internas como el alcalde que acabamos de escuchar, sino también de prácticamente todo el empresariado. Luego también se lo vamos a contar a partir de las 6:30 de la mañana y de los medios de comunicación y del propio PSOE, que también habrá voces que así lo digan en el PSOE para que se abstenga y facilite ese desbloqueo de la legislatura, porque si no, bueno, las terceras elecciones, o si lo prefieren, las quintas en 4 años, serán una realidad más pronto que tarde. Y Vox, porque como apuntaba Federico Jiménez Los Santos, Santiago Abascal también ahora tiene 52 diputados y, por tanto, un papel que desempeñar en este entramado. Maite Loureiro.
Santiago Abascal descarta abstenerse en ningún caso para desbloquear la gobernabilidad en España. La responsabilidad es de otros, ha dicho tajante en una rueda de prensa en la que ha arremetido duramente contra los medios que atacan a su partido y ha defendido los vetos contra ellos por la criminalización, dice, que sufren. El presidente de Vox señala a PP y Ciudadanos como llave para evitar unas terceras elecciones.
Bueno, más allá de la fórmula concreta, que la tendrán que decidir aquellos que están de acuerdo en las políticas, nosotros hemos dicho que entenderíamos esa abstención, habida cuenta de que comparten políticas. Creo que desde el Partido Popular se ha dicho en las últimas horas que no quieren llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para no dejar a Vox solo en la oposición. Nos parece una reflexión poco patriótica por su parte. Y yo creo que deben dejar de disimular si realmente comparten políticas de memoria histórica, de ideología de género, de defensa de las autonomías. Es lógico que el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista se puedan poner de acuerdo.
Abascal asegura que del millón de votos que han subido, 300.000 provienen de antiguos votantes de Pedro Sánchez. Fuentes del partido aseguran ante el resultado de ayer que siguen optando por la prudencia para no caer en el triunfalismo. Prefieren evitar las celebraciones exorbitadas y los excesos y ponerse a trabajar ante la difícil situación que afronta España.
Bueno, bastaron unas pocas horas para que volvieran a oírse esas voces críticas interna sobre el resultado que había obtenido Podemos. Recuerden que en 3 años Iglesias ha perdido 36 diputados. De ahí que, bueno, que al líder de Unidas Podemos solo le quede una única salida para salvar, digamos, los muebles y lo que queda sobre todo de ese liderazgo. Tocar moqueta. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En Podemos no están dispuestos a dar su brazo a torcer, al menos de momento. Ya lo avisó Pablo Iglesias durante la noche electoral, trazando la estrategia a seguir. Van a pedir al Partido Socialista un gobierno de coalición como en la anterior negociación, pero con una pequeña salvedad. En la formación morada tienden la mano para un gobierno de coalición, pero siempre y cuando cada partido esté representado exclusivamente en proporción a los votos que ha tenido. ¿Qué significa esto? Pues que, suponiendo que vuelva a haber 17 ministerios como hasta ahora, a Podemos, con sus 3 millones de votos, les corresponderían, dicen en la formación morada, entre 5 y 6 de estas carteras. Pero no queda aquí la cosa, porque Pablo Iglesias está dispuesto a poner otra dificultad encima de la mesa, a él mismo. En su momento se apartó para facilitar el acuerdo, pero ahora no está por la labor, aunque puede que esta posición se vaya relajando con el tiempo.
Es la mañana. Es Radio. Hablemos
del jamón. ¿Quiere tener un detalle con sus clientes, empleados, amigos o familiares? Podemos ayudarle. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Nos adaptamos a cualquier presupuesto, también para sus clientes extranjeros. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
En Aegon sabemos lo importante que es sentirse acompañado, y es que para nosotros cuenta tanto la calidad de los médicos como el apoyo humano. Por eso, con nuestro seguro de salud estaremos contigo antes, durante y después del tratamiento. Contrata tu seguro de salud completo con 4 meses gratis en aegon.es o en el 900-303-900. Aegon, siempre contigo.
Seis y media, 1 hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
Esta es la historia de un hombre que tocó el cielo con la yema de los dedos. Un Ícaro moderno que achicharró sus alas cuando se acercó mucho al sol. Como muchas grandes gestas, todo empezó de casualidad, cuando un día fue elegido, por orden alfabético, para encabezar un partido político.
Somos un partido liberal progresista, socialdemócrata, donde ocupamos un espacio de centroizquierda.
Su nombre, Ciutadans, Partido de la Ciudadanía.
Nuestro lema es solo nos importan las personas, y es ese eslogan donde el candidato aparece sin ropa diciendo que no nos importas.
Rápidamente demostró olfato político, carisma y dotes de liderazgo. Entró con 3 diputados en el Parlamento catalán y allí se fue afianzando al plantar cara al nacionalismo.
Que usted no conocía los negocios de la familia Pujol. No es que los conociera, es que iba a inaugurar sus obras como conseller en cap de la Generalitat, señor Mas.
Aunque muchos le quisieran callar.
Señora presidenta, le damano la palabra para explicarme, porque si no, usted no sabe lo que vaig a dir.
Señor Rivera, es que no le dono la palabra porque le he dicho que si es tractaba del mateix.
Y de ahí da el salto a la política nacional. Le apodan el regenerador, se convierte en el chico de moda.
Creo que se trata de volver a poner de moda lo que nunca debió dejar de estarlo. Creo que no puede nunca en un país dejar de estar de moda la libertad.
Entra con 40 escaños. Rajoy declina presentarse a la investidura y nuestro protagonista cierra un acuerdo con un tal Pedro Sánchez, el pacto del abrazo.
Renovar nuestro panorama político para renovar e impulsar nuestras instituciones y para luchar contra el fraude, contra la corrupción y contra aquellos que roban lo que es de todos.
Pero no sale adelante. Se repiten las elecciones y pierde 8 escaños. Pacta entonces con Rajoy.
De estas 150 reformas, 100 reformas las firmamos Pedro Sánchez y yo.
Y él sube y sube las encuestas, llega a alcanzar un 30% los sondeos. Rivera era el mejor aliado y a la vez el más severo crítico con el Ejecutivo.
Sí, ustedes nos han dado un golpe de Estado en Cataluña. Pese a ustedes, hemos defendido la democracia juntos, señor Rajoy. Nosotros le apoyamos para aplicar el 155.
Porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante. Y yo le pido que se comporte usted con la misma lealtad con la que se está comportando el Partido Socialista.
Pero es el Partido Socialista precisamente el que derroca a Rajoy con una moción de censura. Rivera cambia de estrategia, lidera una dura oposición a Sánchez, le pone un veto. Llega a las elecciones y le sale bien, su récord, 57 diputados.
Hemos empatado a votos prácticamente con el Partido Popular. En definitiva, hoy Ciudadanos se erige como la esperanza y la ilusión del futuro de España.
Rivera toca el cielo, la Moncloa parecía más cerca que nunca, pero entonces se empieza a chicharrar, cae ligeramente a las autonómicas y europeas, sigue con su veto.
No vamos a apoyar a Pedro Sánchez. Y además Pedro Sánchez tiene mayoría para gobernar, solo tiene que armarla. Como la ha armado, nunca mejor dicho, gobernando y haciendo una moción de censura.
Llegan nuevos productos al supermercado de la política, más radicales, más transgresores. Este pasado domingo apenas compran el discurso de Ciudadanos. La gente quiere probar cosas nuevas, solo 10 diputados. Rivera naufraga las costas con sus alas achicharradas.
Gracias a todos los españoles, me hayan votado, ¿no? Porque en definitiva yo he intentado servirles a todos ellos. Así que nada, compañeros, compañeras, no sé si es un hasta siempre, hasta luego, hasta pronto.
A solo 4 días de cumplir los 40 años, Rivera se va a la papelera de líderes políticos, caído en desgracia cuando hace apenas medio año había rozado el sol con la yema de los dedos.
Es La Mañana de Federico, Es Radio. En Es La Mañana de Federico, el mundo es portada.
Repasamos hasta ahora las noticias que han acontecido en las últimas horas y para ello lo hacemos con Joaquín Manso, director adjunto del diario El Mundo. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio desde la redacción de El Mundo. En el día después de la dimisión de Albert Rivera, presión sobre Arrimadas para una sucesión rápida en Ciudadanos. Y no se pierdan el reportaje de Arcadi Espada sobre el auge y caída de Albert Rivera. También hoy en El Mundo empiezan las negociaciones para una posible investidura. Sánchez descarta ya al PP y reincide en la vía de Podemos. Y El Mundo ha enviado a Roberto Becares al llamado Cinturón Verde. Los pueblos del este y del sur de Madrid que votan mayoritariamente a Vox. Las razones del tsunami de Vox. Y en nuestra revista diaria, en papel, les hablamos de las grandes batallas navales en la Segunda Guerra Mundial. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
La primera decisión que he tomado y la he comunicado a la Ejecutiva es que dimito como presidente de Ciudadanos. Lo segundo que les quiero comunicar, creo que es momento de ceder el testigo, no solo en la presidencia, sino también dejar paso a otro diputado. Y la tercera decisión es que dejo la política.
Bueno, con estas emotivas palabras, sin duda, Albert Rivera ha dejado el liderazgo de Ciudadanos, que ha ostentado durante 13 años y se ha despedido de la política. Lo ha hecho con un discurso hoy loado por muchos y que solo el tiempo dirá si ha supuesto esa primera piedra en la reconstrucción de su partido, de Ciudadanos. Ahora se abre un periodo de interinidad que el partido va a intentar que sea lo más breve posible. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Ahora mismo la dirección recae sobre el Consejo General que preside Manuel Bofill. Este órgano será el encargado, probablemente lo va a hacer esta misma semana, de nombrar a una gestora y convocar el Congreso Extraordinario para elegir al nuevo líder. Los estatutos fijan que debe transcurrir al menos 3 meses desde las elecciones para ungir un nuevo líder, pero lo más probable es que el Consejo apruebe una reforma de los estatutos para celebrar ese cónclave a finales de diciembre o principios de enero. Ayer, tanto miembros de Ciudadanos como de otros partidos tenían buenas palabras para Albert Rivera.
Una persona que ha sabido irse en un momento en el que ha cometido errores, y errores que no han sido pequeños, sino errores importantes.
Pero yo en el día de hoy solo quiero quedarme con un reconocimiento a Albert Rivera y especialmente un reconocimiento de su etapa en Cataluña, que ha estado caracterizado por el patriotismo, por la defensa de la unidad de España y por la defensa de las libertades.
La decisión de Albert le honra, nos ha dejado a todos pues bueno, huérfanos en cierto modo.
La vida sigue y tenemos que seguir trabajando, yo creo que con más fuerza que nunca.
Seguir trabajando, decía Juan Marín, veremos con qué líder, porque esa es la incógnita que hay que resolver ahora. Buena parte del partido coincide en que si Inés Arrimadas no capitanea la nueva etapa, los días de Ciudadanos están contados. De momento ella no se ha pronunciado y hasta la fecha lo único que sabemos, según se ha filtrado, es que Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, no descarta dar el paso, eso sí, siempre y cuando Inés Arrimadas no se presente. Él tampoco se ha manifestado públicamente.
Bueno, y veremos también qué posición adopta, y esto también es importante, ahora que Ciudadanos en los respectivos gobiernos autonómicos y municipales, donde cogobierna, como ustedes ya saben, junto al Partido Popular. En Madrid podemos tener una pista de lo que puede suceder.
Sí, porque la mesa de la Asamblea, con los votos de Ciudadanos y Vox, ha descartado la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta regional, en la Comisión de Investigación de Avalmadrid. Tampoco cita al resto de expresidentes, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán.
Bueno, entendemos que hoy los empresarios españoles van a tener que leer horrorizados la opción que maneja el Partido Socialista. Lista, por lo menos la opción que manejaba ayer para investir a Pedro Sánchez, esa suma diabólica que debería concitar los apoyos de Podemos, Más País, PNV, Ciudadanos, Coalición Canaria, Partido Regionalista Cántabro, Suma y Sigue. Diabólica porque ya miran ustedes cómo pones de acuerdo Iglesias con, por ejemplo, Inés Arrimadas, de ser ella la sucesora a la hora de elaborar un presupuesto. Y ese es el quid de la cuestión, el presupuesto, las cuentas públicas.
Consideran los empresarios que una gran coalición entre PSOE y PP permitiría elaborar unas cuentas públicas menos dañinas para el sector privado. COE, la patronal catalana, la Asociación de Trabajadores Autónomos, todos coincidieron ayer en su análisis del resultado electoral. Ante un congreso tan fragmentado es necesario que los grandes partidos, dicen, se pongan de acuerdo para dar estabilidad al país y evitar la incertidumbre, que evidentemente es lo más perjudicial para la economía. Antonio Garamendi.
Los políticos han metido una rotonda y dan vueltas y vueltas y vueltas y la sociedad va por la carretera. Lo que queremos es que salgan de esa rotonda. Es fundamental conformar un gobierno.
A día de hoy ese escenario que ansían empresarios y autónomos se antoja bastante remoto, Sara, porque ninguno de los hipotéticos novios quiere boda. Veremos si no son sus votantes los que terminan divorciándose de ellos, de Partido Popular y Partido Socialista. Ya saben que dice el refranero español que cuando las barbas de tu vecino veas a afeitar, pon las tuyas a remojar. Bueno, pues pregúntenle en Génova 13 al Barbilampiño Rivera.
Seis y 31 minutos de la mañana, son las 5 y 39. En este punto vamos a repasar algunos de los otros asuntos del día. Juicio de Diana Kerr.
Hoy arranca la vista contra José Enrique Abuin, alias El Chicle, por el asesinato de Diana Kerr. Este lunes se ha conformado el jurado popular con los tres miembros que faltaban. En el día de hoy va a comparecer Abuin, el único acusado para el que la familia y la fiscalía piden prisión permanente revisable.
Cifra preocupante.
La tasa de obesidad se ha duplicado desde 1980, según los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud. Hoy, en el Día Mundial de la Obesidad, diferentes organismos piden cuidar mejor el sueño, seguir una dieta equilibrada y realizar ejercicio físico.
Se acrecenta la violencia en Chile.
Los radicales han vuelto a ejercer la violencia esta madrugada, obligando a las autoridades a aplacar los incidentes. El terrorismo callejero continúa, a pesar de que el gobierno de Piñera dio marcha atrás al recuperar los subsidios que evitaban una subida del precio del petróleo. Este fin de semana, radicales de extrema izquierda saquearon y profanaron varias iglesias.
¿Y en Venezuela?
La Unión Europea prorroga un año las sanciones a 25 altos cargos del régimen de Nicolás Maduro ante la falta de avances para llegar, dicen, a una solución negociada con la disidencia. Además, también mantiene un embargo de armas y de equipos para la represión interna.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, tiempo de análisis, análisis con nuestros oyentes y, por supuesto, la dimisión de Rivera en un primer plano. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. La dimisión de Albert Rivera ha demostrado que no estamos acostumbrados a que un líder se haga a un lado y los oyentes valoran el gesto, pero todavía hay muchos puntos que consideran que se tienen que aclarar. Por ejemplo...
Es que nadie sabía si era un partido de izquierdas o de derechas o de centro.
El otro motivo que más se repite es su actuación en las negociaciones.
Los únicos que han estado tocando las narices han sido los de Ciudadanos. Es ahí el resultado.
Y el tercero, la posición de Juan Marín en Andalucía.
Ni media palabra de la sentencia de los ERE, los puticlub, ni media palabra de las vacunas, ni media palabra de nada. Pues nadie está votado.
Por cierto, que algunos medios le sitúan en esa línea de sucesión a Albert Rivera y cuando hay carroña, ya saben.
Lo más triste es que el impresentable trepa de Aguado pretenda ser ahora el número uno.
La cuestión del liderazgo, nuestros oyentes la tienen clara, quedó clara cuando estuvo aquí Inés Arrimadas, y es que con la situación que se va a quedar el heredero, anda que no se va a acordar del impuesto de sucesiones.
Creo que estoy bien informado y, sin embargo, no puedo entender qué pasa en Cataluña.
Este es el tema. Pasar de primera fuerza a octava en Cataluña es cuanto menos preocupante, porque esto es lo que conlleva.
Tenemos 13 de Esquerra Republicana secesionistas, 5 bilduetarras, 7 nueces del PNV y 2 antisistemas de la CUP. Y lo que preocupa en la mayoría de los telediarios es el ascenso de Vox.
Pues así afrontamos hoy en El Contestador esta jornada de martes, en la que ya les estamos escuchando en el 648-91-92-60.
Muchísimas gracias, Vanessa. Pues tras la dimisión de Rivera, ¿quién le va a sustituir al frente de la formación? Bueno, es una de las grandes preguntas y ustedes pueden hacer sus apuestas en el 648-91-92-60, como también, por supuesto, en Twitter e Instagram en @lamananadefjr.